Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista con el politólogo peruano Alberto Vergara.
Nos cuesta mucho a los argentinos, especialmente, entender la estabilidad económica de Perú y la inestabilidad política de Perú. ¿Cómo se podría sintetizar y explicar para principiantes?
¿Cómo está, Jorge? Muchísimas gracias por la invitación. Un gran gusto siempre. Bueno, esa es la paradoja peruana desde hace mucho, pero en los últimos años, con la, diríamos, radicalización de la inestabilidad política peruana, la paradoja se ha hecho, si se pudiera decir, más paradójica, ¿no? Tiene que ver con un manejo finalmente del orden macroeconómico peruano que sigue siendo independiente, esencialmente el Banco Central de Reserva, pero también con un ministro de economía, con un ministerio de economía que sigue estando mal que bien, con menos fuerza que antes, con menos independencia que antes, pero mal que bien en manos, técnicas, y que por lo tanto hacen que conviva esta situación que usted ha descrito, la de tener 6 presidentes en los últimos 6 años, y sin embargo el dólar cuesta más o menos lo mismo que hace 20 años, ¿no? Mis amigos argentinos nunca pueden creerlo cuando les digo que hace 20 años, cuando me fui de vivir del Perú, un dólar se compraba a 3.5 soles y hoy se compra a 3.7, 2 décadas después. Entonces, efectivamente, esas son las razones por las cuales se llega a esta situación paradójica, sobre todo visto, desde la Argentina, que es un tema que siempre surge, ¿no?
Ahora, no es solamente Perú, ¿no? Porque uno encuentra presidentes extraños como Pedro Castillo, en Ecuador estuvo a punto también de llegar a presidente alguien de fuera de la política, en Colombia exactamente lo mismo, en el balotaje un empresario también excéntrico, y aunque de otro signo social, uno puede encontrarse lo mismo con Boric en Chile, alguien que pasó prácticamente sin escalas del ir universitario a presidente. ¿Hay algo en los países andinos que favorezca de alguna manera la emergencia de políticos outsiders?
Bueno, no solo en los andinos, en realidad, ¿no? Uh-huh. Creo que es una tendencia del momento, es decir, los establishment políticos en los países tienen cada vez más problemas para capturar la representación social, y sociedades que se han vuelto más complejas, más difíciles de leer, más difíciles de capturar sus demandas, sus repudios, sus preferencias, y por lo tanto van apareciendo jugadores por fuera del sistema que llegan para capturar, para seducir ese tipo de demanda. Creo que es algo que comienza a ocurrir, ocurre en muchos sitios. A ver, Donald Trump es alguien llegado desde la televisión y derrota.
Imaginaba que iba a poner también el caso de Bolsonaro. Ahora hay una diferencia, ¿no? Donald Trump lo hace a través de un partido tradicional, dentro del sistema político. Él podrá ser excéntrico, pero no es el mismo caso de lo que estamos mencionando en América Latina, que son partidos casi prácticamente creados para un candidato, o el de Bolsonaro, que llevaba 25 años de actividad política como legislador, ¿no? Se me parece que la particularidad, que si bien de todo el mundo, los outsiders, podemos poner el caso del presidente de Ucrania para ver más lejos, pero en el caso de los países del Pacífico yo encuentro que se da en mayor proporción o con mayor velocidad hoy, sin necesidad del establishment de los partidos tradicionales.
Sí, hay ese fenómeno en el sentido de que, pero no nos olvidemos que Trump en realidad es candidato del Partido Republicano porque lo anula, porque los derrota a todos y finalmente pesa.
Bueno, ahí está bien, si es dentro de un partido, esas son las reglas de los partidos.
Pero siempre jugando la carta de si no me ponen de candidato, yo puedo ser un candidato por fuera, ¿no? Uh-huh. Que lo cual evidentemente se convierte en una amenaza dura. Pero sí, en realidad hay un elemento adicional en el hecho de que en nuestros países, pues ni siquiera pasando por los partidos tradicionales está surgiendo esto. A ver, el ejemplo, Chile. El Partido Republicano Chileno acaba de mandar a la quiebra a la derecha tradicional chilena el domingo, obteniendo casi la mitad de quienes van a estar a cargo de hacer la nueva constitución chilena, un partido nuevo de extrema derecha. Y en la elección presidencial ya había ocurrido, los cuatro primeros candidatos en la elección chilena presidencial, los cuatro primeros eran de movimientos nuevos, recién en el quinto lugar llegó la candidata de la Democracia Cristiana con 11%, entonces es un fenómeno transversal. Bueno, y aquí está surgiendo con el fenómeno Milei también, ¿no? Con alguien que aparece por fuera de...
Acá el punto es que una cosa es que aparezca y otra cosa es que lleguen al presidente.
Por supuesto.
Es una diferencia grande, ¿no?
Por supuesto.
A ver, quiero conjeturar juntos. Los países del Pacífico tienen un componente distinto a los de Sudamérica Atlántica, esencialmente a Brasil y Argentina. El componente distinto primero es el topográfico, después es la alta importancia proporcional de habitantes precolombinos, la diferencia en el caso de Brasil y Argentina de que la población fue hecha con inmigrantes voluntarios o involuntarios, porque los esclavos también eran inmigrantes, o sea, una barrida con los pueblos originarios. Y luego diferencias de orden político, sistemas unitarios versus sistemas federales. De alguna manera, esos condimentos crean, desde el estudio que usted hizo, alguna particularidad para esa mayor o actual problemas institucionales y emergencia de líderes fuera de los partidos, ¿o no?
Sí, que hay algunos fenómenos que son, es decir, no se trata de creer que son fenómenos idénticos, pero creo que, sí hay situaciones distintas, es decir, el lado para los dos países que usted aludía, que es Argentina y Brasil, siempre fueron sociedades que tenían una clase media mucho más extendida, el proceso de industrialización de esos países era mucho mayor que el de los otros países, y sin embargo también ha habido muchos fenómenos políticos que son comunes, lo cual revela que la política tiene algún sentido de alguna dimensión de autonomía respecto de los condicionamientos sociales, económicos, ¿no? Es decir, finalmente las dictaduras, si tomamos una foto, América Latina a fin de los años 70, no importa dónde, salvo Colombia, Venezuela y Costa Rica, todo era una dictadura, ¿no? De distinto signo, con distintas características. Pero entonces yo diría que muchas veces los elementos políticos han sido comunes a pesar de que haya elementos económicos y sociales que distingan a esas sociedades. Y creo que eso en alguna medida sigue ocurriendo. Por ejemplo, qué sé yo, la fragmentación que hay en el sistema político brasileño que usted aludía. Por ejemplo, esto de que en el Congreso ahora tienen 22 grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados de Brasil. Es lo mismo que hay hoy día en la Cámara de Diputados de Chile. Es en proporción lo que hay en la Cámara de Diputados de Perú. Es decir, sí tenemos fenómenos que son políticos comunes, lo cual no asume que sean ni idénticos ni que otras dimensiones de esos países tengan que ser iguales, pero sí creo que hay fenómenos que van repitiéndose en distintos países, ¿no?
El sistema federal es un amortiguador de esos cambios. Por ejemplo, el hecho de que un intendente pase a presidente directamente sin tener que hacer un cursus honorum, o que un partido, por ejemplo, pueda constituirse, como usted recién plantea en el caso de Chile, y rápidamente ser mayoritario. En la Argentina las historias de los partidos nuevos emergen con mucha fuerza, pues llegan al 10%, 15%, no pasan de la nada a minoritario. Les cuesta por ejemplo el PRO, que será el último partido, ya lleva 20 años y aún así tuvo que hacer una alianza con el radicalismo, uh-huh. y el PRO puro no debe representar más del 25% del país. Es decir, el hecho de que haya un sistema federal que obliga a la existencia de estructuras regionales que dividen el poder, ¿es un freno a la emergencia de este tipo de líderes que irrumpen desde fuera de la política?
Yo diría que más que el sistema federal como una atribución constitucional, administrativa, es la implantación de países como la Argentina, en los cuales los movimientos políticos han tenido una implantación social real. Es decir, en la Argentina el peronismo, el radicalismo han tenido y tienen una implantación social muy importante, tienen raíces en la sociedad. Es una sociedad en la cual, por poner un indicador muy simple, pero si uno piensa la elección anterior en términos de quién, cuánto acaparan los candidatos a la presidencia en primera vuelta entre Macri y Alberto Fernández, tienen casi el 90% de todos los votos en primera vuelta. Eso es algo muy raro en América Latina. En el Perú, en primera vuelta, entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, tienen 30% de los votos.
Y en Brasil también, ¿no?
Y en Brasil.
En primera vuelta, bueno, los dos candidatos no tendrán 90, pero tendrán el 80.
Sí, un poco menos, claro, ¿no? Pero en Chile no. En Chile pasaron Boric y Kast. Entre los dos, no sé si llegaban a 50, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que más que el federalismo, porque el federalismo finalmente, Venezuela es federal. Venezuela fue siempre federal y, sin embargo, el federalismo en tanto organización administrativa no detuvo la llegada de un outsider autoritario, uh-huh. como Chávez, pero tiene que ver más con que el sistema de partidos, en realidad, el sistema representativo era mucho más débil, mientras que aquí el sistema partidario tiene todavía, por supuesto, con mayor debilidad que hace unas décadas, pero de todas maneras una implantación fuerte, que tiene ese elemento que creo que es clarísimo, que es que en Argentina, pues la Cámara del Senado y con los gobernadores, ese sistema hace que uno requiera de una implantación, de una capacidad de negociación, de peso en esas instancias administrativas que dan una representación a las provincias que en otros países es menos fuerte, y eso efectivamente implica que si alguien llega por fuera y no tiene ninguna llegada a esos ámbitos de representación, la tiene mucho más difícil para construir un régimen que pueda, para construir un orden en el cual él pueda ser el mandamás indiscutido, ¿no?
Hay una relación también de federalismo y tamaño territorial, ¿no? Porque es cierto que Venezuela es federal, Venezuela es un país de un tamaño más parecido al de los países andinos, mientras que Brasil y Argentina tienen territorios bien mayores, en donde el federalismo tiene que funcionar sí o sí, porque es imposible administrar a la distancia de 3.000 kilómetros de la capital, ¿no?
Sí, hay esa dimensión territorial, desde luego.
Que obliga, digo, una descentralización independientemente del sistema político, ¿o no?
Sí, no, porque piense México. Uh-huh. México es federal también. Y es, no tengo en este momento el tamaño exacto, pero es un país geográficamente más grande que Argentina, y sin embargo siempre fue una federación que se manejó de manera...
Geográficamente más grande que Argentina no es México, pero es cierto que todos los países de América del Norte, México, Canadá y Estados Unidos, son federales.
Bueno, un país grande.
Grande.
Un país grande. O sea, México es un país grande. Y siempre fue federal en la administración y súper centralista en el manejo real del poder, sobre todo cuando estaba el PRI.
Ahí iba. No me parece casual, ¿no? El PRI 70 años y finalmente tuvo simplemente dos interrupciones y sigue siendo muy potente.
Sí, y hoy tenemos el presidente mexicano es un priista.
Además.
Y salido de ahí, de ese.
No, yo quería tratar de encontrar, siguiendo el método de pensamiento, de análisis científico, invariables, para tratar de poder explicar Perú, y no sé si hay forma de poder explicarla también dentro de un contexto de sus vecinos.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, yo no creo que haya ningún país latinoamericano que sea perfectamente especial, particular, peculiar, raro, salido de, creo que tal vez Uruguay, pero si no, todos lo que tenemos es versiones más agudas o más moderadas de problemas compartidos, y yo creo que en el caso peruano, la inestabilidad peruana de los últimos años pasa porque somos el país donde más radicalmente se vació de contenido la representación democrática. Es un país en el cual la representación dejó de existir, ¿no? Es decir, es un país en el cual durante mucho tiempo se dijo que era la democracia sin partidos, pero hoy en realidad ya es la democracia sin políticos. Es decir, ya cada quien que llega al poder en el Perú en realidad es salido de una lotería. O sea, piense, Jorge, que si le hubieran preguntado a un peruano quién es Dina Boluarte, imagínense que hace 5 años le preguntábamos a un peruano quién es Dina Boluarte, quién es Pedro Castillo, quién es Manuel Merino, quién es Agasti, nadie tenía ninguna idea de quiénes eran esos señores. Estamos hablando de gente que han sido presidentes de la República, que terminan llegando ahí por fruto del azar, y que lamentablemente, en la medida en que no tienen un pasado político y que son conscientes que no tienen un futuro político tampoco, todos los incentivos apuntan a que tengan una conducta cortoplacista, en muchos casos depredadora del Estado, y que por lo tanto tengan al país en esta, en este asalto de mata de una crisis a otra, en la cual pues en estricto ya no hay una clase dirigente, una clase política, sino que está ahí sujeto al vaivén de estos políticos que ya no son ni siquiera actores, son apenas personajes, ¿no?
Para concluir, las condiciones de posibilidad, el contexto preexistente, lo dado. En el caso de Argentina, como país, existió antes como Provincias Unidas. O sea, hubo primero provincias antes que nación. Y en el caso de Brasil, hubo antes un imperio, el portugués. ¿Esto genera alguna particularidad en la conformación del Estado peruano o el Estado de sus vecinos más cercanos? ¿O no? No se lo pregunto con desconocimiento.
Yo creo que en todos los países latinoamericanos, o en la gran mayoría, no quiero abusar, nuevamente uno diría que Uruguay, Costa Rica son excepciones, pero en muchos de los países latinoamericanos lo que hubo, y sobre esto un politólogo argentino muy bueno, Sebastián Mazuca, tiene un libro fundamental sobre esto. En realidad los países fueron eficientes en construir sus fronteras, en construir las condiciones mínimas de un Estado, pero todos fueron muy débiles en construir un Estado de Derecho en el cual efectivamente todo el territorio nacional estuviera bajo la misma ley. Es decir, son países en los cuales desde muy temprano se mantuvieron enclaves territoriales donde había algún tipo de poder, que no era el poder del Estado Nacional, sino algún tipo de, o bien un cacique, o bien
un caudillo,
cualquier cosa de estilo, que se las arregló para que la ley del Estado no interfiriera, no lo importunara en ese feudo propio. Y esa dinámica territorial debilitó e hizo difícil la construcción de la igualdad ante la ley en nuestros países, con bolsones territoriales en los cuales la ley del Estado central simplemente no ingresaba, no era capaz de hacer valer la ley ahí. Y yo creo que eso se cumplió un poco en todos nuestros países. En Brasil, la extensión de tierras que le entrega la corona portuguesa a ciertas familias a fin del siglo XVI, le entrega territorios que son enormes, que fueron luego verdaderos problemas para la construcción del Estado de Derecho en el Brasil, es decir, con verdaderos feudos que tenían su propio orden, su propia ley, sus propias instituciones, y eso es un problema transversal a América Latina.
Pero ahora vayamos a América Latina en su conjunto, yo no la particularidad de los países andinos. Acá en tu libro vos tenés una recomendación, casualmente de James Robinson, el coautor de ¿Por qué fracasan los países? Y el título es Repúblicas defraudadas, ¿puede América Latina escapar a su atajo? ¿Puede?
Yo creo que puede. Yo creo que puede. Al mismo tiempo creo que es difícil. Al mismo tiempo creo que no está dado. Y al mismo tiempo a veces creo que todos puedan no significa que todos podrán. Porque es no es simple la construcción de repúblicas donde efectivamente haya un orden que combina cuestiones políticas, sociales, económicas, en las cuales el ciudadano y la ciudadana, que son finalmente los dos actores centrales de lo que debería ser una república sana, puedan encontrar las condiciones para vivir con genuina libertad, con dosis semejantes de libertad en esos países, ¿no? No es algo fácil. Yo creo que en ese sentido es un libro que trata de ser muy realista, señalar dónde están los problemas, señalar que hay la posibilidad, pero al mismo tiempo no es un libro de autoayuda, no es un libro que trata de vender una esperanza. Jaime Sabines, el poeta mexicano, tiene un verso que me gusta mucho y dice: no he venido a entretenerlos con la esperanza. Algo de eso hay en el libro, ¿no? El libro trata de ser un análisis frío de cómo dónde están estos problemas, que son unos problemas con muchas capas, con muchas dimensiones.
¿Podrías didácticamente hacernos para principiantes nuevamente una introducción de lo que vos planteas en la tesis de tu libro?
Sí, creo que la cuestión fundamental es saber que una república funcional requiere del funcionamiento simultáneo y correcto de muchas dimensiones. Es decir, que necesitas un régimen político, pero también necesitas un tipo de régimen social y económico que facilite la existencia viva de este ciudadano que es capaz de participar en lo público, que es capaz de construir un orden en el cual todos son reconocidos de manera igualitaria, y que eso es complicado. Vivimos en sociedades que lamentablemente están estructuradas desde una situación en la cual eso no se cumple, y en el cual hacerlo cumplir, que no se cumple por muchas razones. Y el libro trata de pasar por varias dimensiones que muchas veces desde la tradición del republicanismo no les damos gran importancia, en la medida en que el republicanismo siempre está muy centrado en las variables institucionales, ¿no?
O sea, pero tiene, por ejemplo, que tener cierto éxito económico para contar con recursos que permitan ser distribuidos.
Que permitan ser distribuidos.
Que produzcan cohesión social.
Y distribuidos de una manera que permita la cohesión social. Porque en América Latina sabemos bien que puedes tener casos exitosos de crecimiento económico que no se convierten en bienestar.
En ese caso no es Perú el ejemplo arquetípico. Yo recuerdo ya hace más de una década al presidente, expresidente Lagos, diciéndome que le había dicho a su colega de Perú que iba a perder las elecciones aún creciendo al 6% el Producto Bruto porque la minería no era mano de obra intensiva. Entonces la macroeconomía crecía, pero la población no lo veía.
En una época se decía en el Perú que era el único país donde la tasa de crecimiento del PBI era más alta que la de la popularidad de los presidentes, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con lo que está diciendo, efectivamente. Y por ejemplo, un capítulo del libro se refiere a algo que llamo el capitalismo incompetente. América Latina tiene capitalismo incompetente en todas partes, incompetente en dos sentidos, en que nuestras empresas son bastante menos competitivas de lo que deberían ser, no compiten, se las arreglan para tener mercados cautivos, para ponernos sobre precios, por lo tanto el incremento de las ganancias no viene asociado a la productividad, muchas veces viene asociado a cómo logro que el sistema político me dé ciertas prerrogativas, ciertas ventajas. Y también es incompetente en el sentido de que no es capaz de brindar buenos empleos. Es decir, nuestra estructura productiva en América Latina, con diferencias, no estoy diciendo que todo sea idéntico, pero con diferencias, en el orden productivo en América Latina, lo que tienes es una parte formal, pequeña, capaz de entregar buen empleo, y lo que tienes es una mayoría de gente condenada a funcionar en el mundo informal, con empleo muy mal pagado y que no te paga, que no te genera el ingreso que necesitarías para efectivamente tener una condición de ciudadano capaz de construir la vida que tú quieres para ti misma. Es esa ese orden productivo de los países afecta seriamente como su vida política.
Vayamos a las causas. Hipótesis de causas, al estar en el mismo continente que Estados Unidos y al haber estado marcado el siglo XX por la Guerra Fría, Sudamérica y Latinoamérica en general fue atravesada por una polarización fruto de esa amenaza para los Estados Unidos que significaba que la ex Unión Soviética penetrara desde su propio continente. Llevar eso a políticas económicas neoliberales, a idea del consenso de Washington, o sea, ¿encontrás algún punto de explicación a ese menor desarrollo de América Latina a las consecuencias de la Guerra Fría?
No lo sé, yo tal vez en alguna magnitud, pero a mí me parece que tiene más que ver con la dificultad de América Latina de construir un orden en el cual todos seamos iguales ante la ley. Es un orden en el cual...
¿Y dónde está esa dificultad? O sea, me gustaría la causa de la causa. ¿Cuál es tu explicación? O sea, ¿cuál es tu...? Porque para que haya una terapia tiene que haber un diagnóstico.
Es eso, yo creo que es la construcción paulatina de regímenes en los cuales finalmente hay sectores de la sociedad que han tenido acceso privilegiado a relaciones con el poder.
La distribución del...
Que permiten ese tipo de distribución.
Que en la colonia, lo que planteó la colonia hispana, era un sistema de distribución ibérica, una distribución en grandes latifundios, mientras que en Estados Unidos no.
Pero no solo la colonia, en realidad. No creo que sea necesariamente un legado colonial, es decir, si uno mira México o los países andinos, en realidad la gran desigualdad en la tenencia de la tierra es un producto del siglo XIX, es un siglo de repúblicas independientes. La construcción de regímenes liberales, económicos, se tuvo como correlato la acumulación de tierras por élites, por las élites criollas. Eso estaba como súper estudiado.
Pero...
bueno, por la natural codicia, supongo.
¿Y vos crees que son más codiciosos que los alemanes o que los norteamericanos o que los japoneses?
No sé si son más o menos, pero sí creo que es un proceso que ocurrió y que efectivamente está, por lo menos en términos de la tenencia de la tierra, está asociado al inicio al 19, y luego en el 20, bueno, hay algunos países que hacen reforma agraria que hacen que esto se modifique, pero sí, y sobre eso en los últimos años hay todo un proceso en América Latina, en muchos países, en los cuales pues ha habido una proceso hacia la informalidad, por ejemplo. Eso es algo que va aumentando en todos los países y que va generando esta situación de dualidad productiva, como le llama alguna gente, en el cual efectivamente hay sectores de la sociedad que están condenados a tener trabajos precarios y que construyen esta desigualdad. Es decir, muchas veces tenemos la conversación sobre la desigualdad está asociada a la capacidad distributiva del Estado, pero muchas veces, en realidad, antes que la capacidad distributiva del Estado, hay un problema de que nuestro sistema productivo, antes de la participación del Estado a través de los impuestos, es altamente desigual. Por lo tanto, el trabajo que tiene que hacer el Estado para disminuir la desigualdad que segrega espontáneamente nuestro sistema productivo, pues es mucho mayor de lo que tendría que hacer en otros países, ¿no?
A ver, otra hipótesis. La Guerra Fría produjo polarización. Polarización que todavía nos afecta como una estela. No sé, en el caso de Perú, la vieja frase que repetimos en la Argentina de Vargas Llosa, de cuándo se jodió el Perú, no sé si en el caso de Perú hay algún punto de inflexión con Fujimori. ¿Cómo crees que afectó a la polarización al menor desarrollo de América Latina respecto de otras zonas emergentes? Y no sé si en Perú en particular hay algún punto a partir del cual se puede decir la polarización se extremó.
Yo creo que la polarización, cuando es digamos, la polarización nociva, califiquémosla, ¿no? Sí. Porque hay una polarización que puede ser incluso hasta beneficiosa, o sea, el buen debate de ideas.
Hagamos una corda, yo terminé. La polarización como patología es cuando el otro no existe.
Así es. Eso sí, eso tiene un gran impacto en toda América Latina. Aquí, en la Argentina, Guillermo O'Donnell se refirió al juego imposible, decía, la democracia en Argentina se convirtió en el juego imposible, porque no funciona con el peronismo dentro, no funcionaba porque habían golpe de Estado, con el peronismo por fuera no funcionaba.
El empate hegemónico de Portantiero, un sociólogo argentino, que hablaba que el empate hegemónico impedía que ninguno de los dos pudiese gobernar.
Sí, exacto, ¿no? Entonces,
¿algo así pasó en Perú?
Menos. Tal vez, digamos, en el mediados del siglo XX más con el APRA, con el APRA sí, el APRA es un partido que surge unos 15 años antes que el peronismo y que tenía, digamos, dimensiones similares y que construye esta relación aprismo-antiaprismo muy fuerte. Y el aprismo en realidad, y Haya de la Torre nunca fue presidente del Perú, porque pues una parte del país veía al APRA como una amenaza intolerable y siempre prefirió el golpe de Estado a permitir que Haya de la Torre fuera presidente. Al mismo tiempo hay que decir, el APRA también era un partido bastante intolerante, es decir, una de las frases más características del APRA era lo que los apristas llaman el CEASAP. El CEASAP era: solo el APRA salvará al Perú. Cuando tú dices solo el APRA salvará al Perú, es un manifiesto antipluralista, ¿no es cierto? Estás diciendo, no concibo que el otro es alguien digno de al cual de creer que tiene que puede tener un efecto positivo sobre el país. Entonces, en realidad, en ese sentido, todos nuestros países tuvieron procesos de polarización muy duros, en los cuales en realidad muchas veces uno siente que son proyectos políticos que se proponen es salvar al Perú de los peruanos, ¿no? Salvar a la Argentina de los argentinos, y soñar con un momento político en el cual ese otro que considero un peligro, un tóxico, un dañino, lo puedo anular para salvarnos. Y lamentablemente la legitimidad de los regímenes democráticos no proviene de situaciones como esas, proviene de que tenemos que encontrar los mecanismos institucionales, las herramientas para la convivencia, porque pues nadie se va a ir de nuestro país, estamos condenados a... El otro día Juan Villoro decía respecto de en una conversación sobre América Latina, decía, estamos condenados a entendernos. Un poco lo mismo creo que ocurre no solo para América Latina, sobre nuestro país. Estamos condenados a entendernos y sin embargo no queremos convencernos de que estamos condenados a eso. Y ese es el desafío, ¿no?
¿Qué significa la familia Fujimori? ¿Hay algún punto de contacto con algún otro ejemplo internacional que pueda ayudarnos a comprenderlo?
Sí, yo creo que hay ejemplos. Digamos, la familia Fujimori es una familia que es la familia dominante de la vida política peruana de las últimas tres décadas, que con semejanzas y diferencias, en este momento va a haber elección en Guatemala. Una de las favoritas para ganar en elección de Guatemala es la hija de Efraín Ríos Montt, Suri Ríos, hija del dictador de los 80, genocida, ¿no? Uno podría decir que el proceso de Marine Le Pen con el padre, con Jean-Marie Le Pen, se parece también a alguien que tuvo que distanciarse del padre para poder tratar de construir un nuevo Frente Nacional, cambiándole el nombre. Entonces, digamos, analogías. Analogías hay, ¿no? La diferencia es que creo que es finalmente la existencia de un apellido que vive del recuerdo, pero no estamos ante un partido, ante una organización que realmente tenga unas bases sociales sólidas en el país.
¿No? Ese cuando se jodió Perú, hay un punto a partir del cual Fujimori amplió esa grieta.
Lo jodió más, quiere decir.
O un punto de inflexión, sí.
yo creo que lo jodió de otra manera, probablemente, porque creo que había que ser muy despistado para creer que el Perú del fin de los 80 era un país sano. Creo que evidentemente no lo era. Creo que se cambiaron ciertas patologías por otras, hasta llegar a este momento en el cual estamos regresando a un momento de incertidumbre, política, que es eso, recicla viejas taras, ¿no?
¿Qué pasó con los medios de comunicación? Yo recuerdo en la época de Fujimori que se intervenía sobre los medios de comunicación, se quitaba licencias de televisión, no sé cómo está la situación hoy en día y si los medios de comunicación contribuyen o no a esta inestabilidad política, son parte del problema.
Yo creo que son parte del problema, efectivamente. No estamos más en los años 90 cuando Vladimiro Montesinos, el asesor de Fujimori, compraba a los dueños de los canales con sacos de billetes y les compraba la línea editorial de esa manera vulgar. Creo que hoy, en este momento, lo que tenemos más bien es los grandes medios autocensurándose, siendo mucho menos acuciosos de lo que deberían y que por lo tanto jugando poco para la democracia. Hemos visto cómo excelentes periodistas en los grandes medios peruanos han sido despedidos básicamente por intentar hacer un trabajo transparente. Y por lo tanto, lamentablemente, no es todo, no hay que caer en la exageración, pero sí, mucho de la prensa peruana no creo que no se está portando a la altura en este momento, ¿no?
¿Podrías poner unos ejemplos concretos? O sea, ¿en qué se autocensuran? ¿A quién favorecen?
Bueno, por ejemplo, en los últimos, desde que la presidenta Boluarte está en el poder, ha habido violaciones de derechos humanos gravísimas y muchos de los medios han pasado realmente por agua tibia, lo que son situaciones absolutamente inaceptables en una democracia. En Perú en este momento tenemos más de 60 muertos fruto de las manifestaciones contra la presidenta Boluarte, 49 de ellos, según todos los análisis de instancias internacionales y de medios internacionales, producto del exceso de la utilización desproporcionada de la fuerza de parte de la policía y de los militares, y eso no ha sido tratado de la manera que uno esperaría en una democracia. Yo creo que ha sido pasado por agua tibia y es algo que es lamentable para cualquier democracia.
¿Qué representa Vargas Llosa en Perú?
Vargas Llosa representa Vargas Llosa es, yo creo que para todos los peruanos e incluso para mí personalmente, es un gran ídolo, es decir, es el genio nacional. Probablemente desde el Inca Garcilaso no hay otra persona así de universal. Alguien con el cual todos nos hemos formado, del cual todos hemos leído, digamos, alguien dentro de un par de siglos habrá gente que todavía está analizando y estudiando Conversación en la Catedral con la Guerra del Fin del Mundo. En ese sentido es un personaje, es una persona absolutamente fundamental en la vida nacional, cultural, política, ¿no? Creo que ese es el papel fundamental de Vargas Llosa. Luego, la verdad es que sus posiciones políticas, creo que puede haber gente que discrepa, puede haber gente que está de acuerdo, creo que hay gente que lo detestaba hace 5 años, hay gente que lo ha vuelto a adorar, hay gente que forma parte de su camino.
Pero, siendo ese héroe, ¿por qué no ganó las elecciones y le ganó Fujimori?
Por muchas razones. Por muchas razones, porque creo que la fundamental tiene que ver con que, y además él mismo lo ha escrito y él mismo lo ha dicho, finalmente no cumplía con todas las obligaciones que un candidato debe tener para intentar ganar la presidencia de un país.
Porque él mismo no quiso, podríamos decir, se autosaboteó inconscientemente.
Casi, ¿no? Casi, diríamos. Y también, no solo por él como persona, yo creo que estuvo rodeado de... realmente era muy difícil ganar una elección presidencial rodeado de quienes estuvo rodeado, de la clase más alta y más desconectada del país, que, digamos, él salía públicamente el año 90 a pedir, por favor, dejen de ser así de ostentosos, así de gastar tanto dinero en publicidad, y bueno, pues no le hacían caso, y se construyó lo que suele ocurrir, un candidato que fue inmediatamente percibido como el candidato de los ricos, el candidato, y terminó perdiendo con un señor desconocido llamado Fujimori, que conducía un tractor, pero probablemente es, digamos, una combinación de factores. De
otra paradoja de Perú, pues, a la distancia y a la cercanía que plantea Argentina con Perú, es un presidente suicidándose por casos de corrupción como Alan García, que además había sido presidente en un momento, luego en otro. ¿Cuál es la explicación que podrías dar de un presidente que se suicida, que parece cosas de otra época y de otras culturas?
Sí, es un caso... Es un caso muy, muy, muy difícil. Me parece evidente que, además, lo dejó dicho en una carta, que él no iba a permitir que se le vea siendo apresado, ¿no?, por una serie de cargos que, sin embargo, las investigaciones son fiscales, y lo que el caso fiscal, efectivamente, pues habían una serie de indicios de corrupción, ¿no?, en su caso. Entonces, es difícil decir qué hace que lleve a un ser humano a tomar esa decisión, ¿no?
Haciendo un corolario, ¿y qué tiene entonces de particular todas estas anomalías que estamos mencionando? El señor del tractor que le gana al héroe nacional, el presidente que vuelve y después se suicida, un dólar que vale lo mismo que hace 20 años, una economía que funciona y al mismo tiempo una inestabilidad política, o esta particularidad de que es el único país del mundo que la popularidad de los presidentes es menor que el índice del crecimiento. Tuvieras que hacer un corolario, ¿a qué lo atribuís? ¿Cuál es la rareza de Perú?
Creo que la rareza fundamental está dada, si nos quedamos con las causas recientes, no nos pongamos demasiado historicistas, pero si nos quedamos con las causas más próximas, creo que lo que hace peculiar al Perú es que las fuerzas políticas y sociales del siglo XX, vamos a decir, las izquierdas, los partidos populistas, las fuerzas sociales de esa época también, los movimientos sociales, los sindicatos, las organizaciones campesinas, la salida de esa época en los años 90, eso sumado a un conflicto armado interno que dejó 70.000 muertos, una crisis económica de las peores, con hiperinflación, la salida de eso se hizo con la derrota inapelable de una serie de sectores, que son sobre todo estos que acabo de nombrar. Y eso, por lo tanto, deja un país vaciado socialmente de actores capaces de oponerse al nuevo proyecto que estaba asociado al neoliberalismo, al consenso de Washington, como le llamemos, para el cual ha sido más fácil sobrevivir en la medida en que los grandes desafiantes a ese modelo o no existían o estaban muy debilitados. Y yo creo que eso es bastante distinto, por ejemplo, de países como, o sea, Argentina o Bolivia, por ejemplo, que son otros dos países que hicieron reformas neoliberales fuertes, pero en los cuales los actores que se oponían a esas reformas no fueron completamente derrotados, sino que a la vuelta de un tiempo, los sindicatos, los movimientos campesinos, todos estos sectores organizados, reaparecieron, y por lo tanto hacen la administración del país, pues, más difícil, más complicada, y el Perú en ese sentido es de alguna manera es un statu quo muy relacionado con con una coyuntura bastante autoritaria que termina debilitando mucho a esos actores que en otros países fueron capaces de desafiar a ciertos modelos, ¿no?
Alberto, acá en la Argentina, además de todo este análisis macropolítico y geopolítico que hicimos de los actores políticos y económicos del Perú, hay otra cercanía con Perú que tiene que ver con la inmigración peruana, que tiene que ver también con los carteles de la droga y el incremento que significa la droga. Déjame primero entender la inmigración peruana. ¿A qué lo asignás? ¿Qué imagen tiene en Perú de la Argentina? La Argentina, aún con todos sus problemas económicos, sigue siendo más atractiva para un peruano, a pesar de que el dólar vale lo mismo que hace 20 años y aquí la inflación es el 100%. ¿Cuál es, a tu juicio, el motivo que hace que una cantidad de peruanos elijan emigrar hacia la Argentina?
No soy un especialista en el tema, pero me da la impresión que la gran migración peruana hacia la Argentina ocurrió en los años 90. Uh-huh. Eso luego me da la impresión que lo que se ha incrementado es una inmigración de otro tipo, de gente que está viniendo a estudiar, pero la migración más grande estuvo dada en los años 90. Los años 90.
Cuando la Argentina tenía la convertibilidad y el dólar 1-1 valía con el peso. No sé si quieres asignarle alguna explicación a eso.
Podría ser un momento en el cual el Perú estaba saliendo de una situación pues muy crítica.
Y entonces, en Argentina había una economía floreciente.
Y en ese momento, claro, los dos países iban repuntando y había la sensación de que Argentina era un sitio al cual llegar. Hoy no lo sé exactamente, la verdad. No.
Por ejemplo, ponerte otra manera. Venezolanos que emigran y hay un gran conflicto en Chile, en la frontera con Perú, porque los venezolanos no se quieren quedar en Perú, van camino a Chile. Porque ese país que tiene el dólar al mismo precio que hace 20 años, que tiene la economía floreciente, o una parte de su población no se quiere quedar, o migrantes no lo toman como un destino final. La calidad de vida en Perú, ¿qué pasa en Perú? La macroeconomía en Perú parece bárbara, pero la microeconomía funciona, la gente progresa, hay posibilidades de desarrollo económico en Perú.
Mucho menos que hace 10 años. Uh-huh. Es decir, el pronóstico de crecimiento para este año es 2%, 2 punto algo. Es la primera vez en 20 años que el Perú va a crecer por debajo del promedio latinoamericano. Lo cual, y esto no es, digamos, este año, pero digamos la
tendencia viene decreciendo.
Digamos, el país creció realmente fuerte hasta el 2014, luego lo que tienes ya son tasas mucho menos importantes para realmente generar empleo y generar realmente la riqueza necesaria para que sectores amplios de la población puedan seguir alejándose de la pobreza. Lo que se hizo no es menor. El Perú pasó de tener 50%+ de pobres a 20 en 18 años. Eso no es un triunfo menor. Pero
perdóname que me quedo con ese, es un tema muy importante para los argentinos. Cuando vos caminas por Buenos Aires, ¿encontrás más pobreza que en Perú o que en Lima?
Mira, debo ser absolutamente honesto, he llegado anoche. Uh-huh. Y no venía desde antes de la pandemia.
Bien, antes de la pandemia.
Y lo que he caminado es muy poco aún.
Antes de la pandemia, los viajes anteriores.
Es difícil de decir, porque depende mucho de las zonas, de la ciudad, depende mucho de dónde está uno. No es tan fácil sacar una lección
Decimos que en Argentina hay el doble de pobreza que en Perú. ¿Te resulta verosímil? Y que la hay desde hace 20 años, no es un tema de ahora. ¿O es un tema de mediciones?
Creo que hay un tema de mediciones también. Hay que ver con qué parámetros mide cada país su propia pobreza. Es probable que el umbral que están usando en la Argentina es más alto que en otros países. Sí. Porque, por ejemplo, cuando uno ve las estadísticas comparadas latinoamericanas del Banco Mundial, en realidad, por ejemplo, Argentina tiene una clase media que es más grande que la que la peruana, ¿no? Es decir, en el
ranking, proporción sobre el total, sí.
Sí, en el ranking del Banco Mundial del 2020, que creo que es el último que ha hecho de clase media, o sea, es decir, los únicos dos países, que son tres países, creo, o dos, los que tienen como más de la mitad de su población en clase media, es Uruguay,
Costa Rica,
Panamá,
Costa Rica.
Costa Rica creo que está un cachito, Costa Rica puede ser 48, 49, ¿no? Uh-huh. Chile también cercano, pero luego Perú, por ejemplo, tiene como 26, 27% de la población en clase media, no más que eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que debajo hay esta división un poco eufemística de y vulnerables y pobres.
Un cierre entonces. ¿Por qué esta paradoja entre el crecimiento económico, la estabilidad económica y la insatisfacción que evidentemente tiene la población, el malestar que hay en el desorden político? Sí. Un corolario final.
Por lo que comentábamos hace un rato, yo creo, es decir, es la debilidad de la representación política, este progreso, este deterioro gradual y constante que ha habido en la política peruana, al mismo tiempo que ha sido durante mucho tiempo una maldición, pero al mismo tiempo para el manejo económico una bendición, en la medida en que estos políticos débiles, pasajeros, precarios, nunca han tenido ni el interés ni la fuerza para realmente tocar los fundamentos macroeconómicos del país. Y entonces, esa es la paradoja, está ahí, que la clase política tan débil, tan precaria...
El poder económico es mucho más fuerte que el poder político, para sintetizarlo.
El poder económico es mucho más fuerte que el poder político, y probablemente el poder tecnocrático es más poderoso que el poder económico también, o así lo ha sido en los últimos años. Es decir, la derrota de la política, insisto, es nuestra maldición, pero al mismo tiempo es lo que ha permitido que efectivamente el mundo de la administración de lo público siga funcionando, porque esos políticos no tienen capacidad de inmiscuirse en esos terrenos.
Buena síntesis, Alberto Vergara. Muchas gracias por esta hora de conversación.
No, muchas gracias a usted. Realmente un gran gusto.
Gracias.
Perfil Podcast.